Pues ese soy yo, Carlos Moreno, el Pulpo. Tú eres un ponedor si me estás escuchando y siempre me gusta, pues, compartir contigo alguna historia, alguna noticia que me hace sentir bien, con lo cual también te lo va a hacer sentir a ti, más que nada porque la música sabemos que es algo que nos hace sentir muy bien. Una canción nos transporta a un sitio maravilloso y nos da vida. Eso es así, nadie lo puede negar. Y hay mucha gente que le gustaría tocar un instrumento. Y fíjate lo que he encontrado. Es una empresa española que a partir de ahora va a poder revolucionar el mercado de los instrumentos musicales. Se llama En 3D y va a comercializar las 100 primeras guitarras eléctricas impresas en esta tecnología, en la tecnología 3D. Son muy chulas y tendrán un precio de tan solo 300 euros aproximadamente. Serán además totalmente personalizadas y suenan exactamente igual que una guitarra eléctrica tradicional. Hay mucha gente que se pirra por tener una guitarra, pero acceder a una buena guitarra vale mucho dinero. Y esta tecnología puede estar muy bien, la tecnología en 3D. Fíjate, el mástil sigue siendo de madera, pero el cuerpo de la guitarra pues se puede cambiar entre los diferentes diseños y colores. Y por eso son totalmente desmontables. Es una muy buena iniciativa para hacer pues que las guitarras a partir de ahora pues sean asequibles para todo tipo de personas y para que tengamos un mundo un poquito más musical.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
En directo estamos desde las 4 de la mañana y hasta las 6. A partir de las 6, Carlos Herrera en COPE. Fran Baliño, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Hoy es lunes, es 3 de julio y a nuestros ponedores les hemos preparado un montonazo de historias.
Bueno, ya sabéis que tenemos en exclusiva el adelanto de los contenidos que nos esperan en Herrera en COPE. Juan Andrés Ruber va a venir a contárnoslos porque llevan trabajando en la redacción toda la noche. Estos chicos también son unos auténticos ponedores y están preparando un programón. Pero bueno, en la segunda hora del programa, la tecnología y la educación son las protagonistas. Porque básicamente tenemos a Alicia Martín, es una profesora del Colegio Zaragozano Condes de Aragón, que nos va a hablar de cómo la tecnología ha cambiado la forma de dar clases a los críos y qué nos espera en un futuro. Pero ojo, porque no es la única que nos va a hablar de educación. Jorge Casesmeiro también controla un montón de este tema. Recordemos que Jorge es el coach de los ponedores y quiere hablarnos de la educación gaseosa. ¿Qué elementos de la educación tradicional debemos conservar y en qué debemos innovar? Uy, para que nuestros chiquillos crezcan con todos los conocimientos necesarios para llevar una gran vida.
Oye, eso está muy bien. Son las 5 y 7 de la mañana, 4 y 7 de la mañana en las Islas Canarias. El tiempo va a subir, van a bajar las temperaturas. Nos tenemos que volver a preparar para que caigan granizadas. Fran, ¿tú qué sabes?
Pulpo, te tienes que sacar la camiseta de dentro del calzoncillo porque las temperaturas suben otra vez.
Bien,
toma ya.
Bien.
Sí, señor. Suben, además, generalizados en toda España. Viento fuerte. Eso sí, viento fuerte nos espera en el estrecho, también en el noroeste de Galicia y en el litoral andaluz. Pero da igual, porque suben las tecnologías y esa brisilla nos va a venir fenomenal. En el resto de España tendremos cielos nubosos o despejados. Así que ya sabes, ten cuidado, suben las temperaturas, pega el solecito, coge tu botella de agua e hidrátate. Que no puedes por ahí ir deshidratado por la vida, hombre.
Y protégete un poquito con el sol, que mira lo que nos ha contado Juan hace tan solo unos minutillos. 5:08 menos en Canarias. Mi saludo a Foro Furgoneteros, que están ahora mismo en ruta desde Extremadura, y a Manolo Magistris, un día más con nosotros poniendo las calles, y a Israel Ortiz, que está en Santander y está poniendo las calles, que somos muchos, que no te preocupes. Y si no te lo crees, escucha la cantidad de ponedores que nos llaman y nos cuentan sus propias historias.
Pues voy hacia Teruel, voy ahora mismo por Alcolea del Pinar.
Uh-huh. ¿Se te hace larga la noche, hermano?
No, estás amena escuchando a vosotros por la radio.
Qué bueno. ¿Qué llevas entre las manos?
Ahora mismo el volante.
Ajá, de camión, furgoneta.
Furgoneta, voy con paquetería, pero no llevo mucho peso.
Uh-huh. ¿Dónde la has recogido?
La he recogido en el aeropuerto, aquí en Madrid.
Ajá, ¿y ahora dónde la tienes que dejar?
Ahora voy hacia Teruel, a dejarla en nuestra agencia, y allí nuestros compañeros la repartirán.
Muy bien.
A los pueblos pertinentes.
Yo con el uniforme.
Uh-huh. ¿Color?
Estoy en el patrulla, soy vigilante de seguridad y voy de marroncito.
Uh-huh.
Pero escucha, da igual, ¿eh? Nos han cambiado el suéter, nos han puesto un suéter de esos fresquitos de verano.
Sí.
Pero esto es horrible.
Pero nada, ¿no?
Nada.
Es que
la suerte que estéis vosotros y se pasa mejor la noche y más fresquito. Hombre, pero
muchas gracias.
Pero es, y el día ha sido, pues, ¿qué te voy a contar? ¿Sabes lo que pasa, Pulpo? Y te lo digo en serio, es que vuestro programa es familia. Entonces, nos sentimos todos familia. Bea, que es mi estrellita de mar, porque ya lo he escrito varias veces. Sí, quiero decir, es como que es muy nuestro, claro. ¿Vale? Es un programa de estos, sobre todo a estas horas, es un programa directo, es un programa en el que te sientes participativo y aquí en Valencia se oye mucho, ¿eh? Uh-huh. Aquí en Valencia cuando os pongo algún mensaje o algo en el Facebook, enseguida al día siguiente tengo algún WhatsApp de alguien, anoche te estuve viendo, digo, todo el mundo oye, Poniendo las Calles.
¡Qué bien!
Bueno, Poniendo las Calles.
Ponedores que marcaron el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006, y nos contaron en qué estaban liados o de qué manera ponen ellos las calles. Y ellos ya están disfrutando del diploma oficial de ponedor de calles con nuestra bandera de España.
Por supuesto, Pulpo, es que es tan fácil, es que más fácil no lo podemos poner. 950-6006 es nuestro número, que además es absolutamente gratuito, aunque hay muchas otras formas en las que puedes ponerte en contacto con nosotros. Tus mensajes nos dan la vida, nos animan a seguir haciendo un programa a las 5 y 10 minutos de la mañana. facebook.com/poniendolascalles, en Twitter estamos en @poniendocalles y por supuesto tenemos correo electrónico poniendolascalles@cope.es.
Alfredo García, Agustín Albaladejo, Diego Mejía, John Capetillo, Francisco José Martín Herrera y José María Serrano Reyes son ponedores que nos acaban de seguir en Twitter. Recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes. The Dirty Dancing, de una de nuestras pelis de la juventud, de nuestra EGB, de nuestros momentos de acné en la cara, de nuestros primeros rollitos veraniegos. Ay, Dirty Dancing, gran banda sonora con buenas canciones. Esta, una de ellas. Mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Fran, déjame que lea yo, por favor, este tuit que nos manda Alejandro Cancela, que es un conductor de la MT de Madrid, va ahora mismo conduciendo el búho N20. Nos manda un saludo y además Alejandro, sé que es un buen ponedor de hace una cantidad de tiempo considerable. Así que Alejandro, mil gracias por seguir con nosotros.
Pero también tenemos bastante movimiento en Facebook, donde José Aurelio Álvarez nos escribe: buenos días, Pulpo y equipo, un saludo cordial desde Mieres, Asturias. 22 meses de programa, nos lo tiene,
sí, señor,
contado José Aurelio, controladísimos.
Sí,
José Montiel, saludos desde la playa de la Barrosa en Chiclana. Madre mía, qué suerte tienes, José. Agustín, será su apellido, será su nombre. No lo tenemos muy claro, pero nos da los buenos días desde Madrid. Nos manda un fuerte abrazo a todo el equipo. Escribe, no solo hacéis un programa de radio, vais más allá, hacéis mucha compañía, sois como de la familia. Oye,
muchísimas gracias, ¿eh? Muchas gracias.
Juan Benítez Mateos, buenos días, Pulpo y oyentes desde Benalmádena. Alberto Díniz, buenos días, Pulpo, desde A Coruña. Madre mía, cómo están esparcidos nuestros ponedores. Lorenzo González, buenos días, Pulpo y equipo y ponedores. Vamos a por el lunes.
Está muy bien, 5:15 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Recuerda que a partir de las 6 de la mañana empieza en COPE Herrera, Carlos Herrera. Y lo mejor que podemos hacer ahora es hablar con alguien del equipo de Carlos para que nos cuente en qué se está trabajando en la redacción de Carlos. Juan Andrés, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días. ¿Qué te ha pasado en la voz? Que estás así un poco congestionado.
Porque estoy, que me he cogido un catarro del trancazo y encima constipado. Es impresionante esto.
Bueno, pues a ver si se te pasa rápido.
Yo te lo agradezco.
Bueno, son muchos los temas que tenemos encima de la mesa. Es que un constipado ahora, vamos, viene...
En el mes de julio, ¿verdad?
Sí,
es
un poco...
Es absurdo esto, ¿eh?
Bueno, yo te cuento lo que vamos a hacer a partir de las 6 de la mañana en Herrera en COPE. Estaremos muy pendientes de ese Consejo de Ministros extraordinario para aprobar el techo de gasto para el año 2018, la reunión de Mariano Rajoy con el nuevo líder de Comisiones Obreras, Unai Sordo, también esa última hora que nos ha llegado desde Francia, donde 8 personas han resultado heridas en un tiroteo cerca de una mezquita en Aviñón, en el sur del país. Al parecer todo apunta a un ajuste de cuentas, no de acto terrorista. Para ello ordenamos todo a las 8:30, como cada día tendremos nuestra mesa de análisis, hoy con Ignacio Camacho, Gloria Lomana y Paco Robles, para comentar y debatir todos los temas de actualidad nacional e internacional de este lunes 3 de julio. A partir de las 11:30 estableceremos nuestro puente aéreo con Salvador Sostres y David Gistao. Y todo esto, Pulpo y mucho más en Herrera en COPE hasta la 1:00 p.m.
Que no está nada mal, ¿verdad?
No está nada mal, hombre, para empezar la semana, vamos, divinamente.
No te escaquees que el próximo miércoles tenemos nuestra sesión.
Me voy a escaquear con lo que me gusta a mí compartir buenos momentos musicales contigo.
Porque de hace 15 días a hoy yo ya lo tengo todo preparado.
Joder, es que eres una máquina, ¿eh?
No, yo me voy adelantando y a mí me gusta
tenerlo
todo preparado.
O sea, es que tú terminas y ya al día siguiente o a las horas ya tienes preparado.
Porque muchas veces se quedan canciones en el tintero, ¿no te pasa a ti que estarías?
Hombre, claro que sí. Sí, o sea, es que pondría 20 canciones, no te pondría 3 solo, pero
bueno,
es
pues
lo que tenemos.
Será el miércoles, aquí a partir de las 5:20 de la mañana aproximadamente empezaremos ese duelo de canciones de los 90.
Muy cristiana, muy religiosa.
Muy bien, Juan Andrés Ruber. Las 5:17, hasta luego, hora menos en Canarias. Hoy es 3 de julio, Santos, Tomás, Apóstol, León II, Papa y Jacinto Mártir. Gracias por estar con nosotros y recordar una de las grandes canciones de una de las mejores bandas que tenemos en España, Los Secretos. Recuerda que si nos sigues en las redes sociales, te mencionamos y te lo agradecemos. Buenos días.
Con mis cenizas, un árbol he plantado, su fruto ha dado, y desde hoy algo ha empezado. He roto todos mis poemas, los de tristezas y de penas, lo he pensado. Y hoy sin dudar vuelvo a tu lado. Ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo. Pero a tu lado he cosido con el hilo de tus ojos y te he cantado al son de acordes aún no inventados. Ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo. Pero a tu lado. habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo. Pero a tu lado,
las 5 y 20, hora menos en las Islas Canarias. Alberto Diñiz, gracias por estar con nosotros. Loli Cerdán nos está escuchando desde Valencia. Y fíjate, una ponedora que se llama Chusita65 va ahora mismo viajando en un autobús, nos va escuchando. Y dice: Pulpo, me encanta Mónica Naranjo, no salgo de casa sin mi crema solar y siempre con protección 50. Y dice que está muy a gusto y muy feliz con nuestra compañía. Juan Carlos Babiano: buenos días, Pulpo y ponedores. Un saludo de un vigilante de seguridad del hospital de Talavera de la Reina. Mil gracias por estar con nosotros y doy la bienvenida a dos nuevos ponedores que nos acaban de seguir, a Rafaeli y también a Jorge Allende.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, España. Soy Carlos Moreno, El Pulpo. Recuerda, estamos poniendo las calles en COPE. Está claro que fíjate, con solo observar, uno se da cuenta de la velocidad a la que se están produciendo los cambios en nuestro entorno. La tecnología ha provocado que lo que antes era de una forma, pues ahora sea de otra. Y en la mayoría de los casos, para hacernos la vida más fácil, eso sí. Pero es que hay que reciclarse y, sobre todo, adaptarse. Y eso es lo que se le está pidiendo al sistema educativo. Que se modernice, que los cambios que se están produciendo a nivel social lleguen también a las aulas para que así las nuevas generaciones pues estén mejor preparadas. Y por eso ahora, en Poniendo las Calles, cada vez que vemos una nueva iniciativa en ese sentido, pues nos hacemos eco de ella. Vamos a hablar con Alicia Martín. Ella es profesora de filosofía del Colegio Zaragozano Condes de Aragón y aquí está con nosotros. Alicia, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Gracias por estar con nosotros. Perdona por estas horas que son un poco incómodas.
Pues sí, un poco hay que madrugar, pero así ya estamos calentando para irnos luego al cole.
Eso siempre nos viene bien. Bueno, vamos a entrar en materia, Alicia, porque como contaba antes, eres profesora de filosofía. Hace unos años te diste cuenta que la metodología que utilizabas para la enseñanza de tu materia pues necesitaba un restyling, ¿no? Algún que otro cambio. Pero, Alicia, ¿por qué se produce este pensamiento en tu vida? ¿Qué es lo que has tenido que cambiar?
Pues, hombre, a ver, la verdad es que, pues como has dicho, yo observaba que los alumnos pues no estaban motivados, se aburrían, no entendían realmente lo que era la filosofía, y a mí realmente me encanta la filosofía, pero yo veía que había que cambiar el método, que había que hacerles llegar a que ellos mismos descubrieran cómo era el tema de la filosofía, y ahí cambié el método. Y entonces lo que hice fue, bueno, pues en lugar de utilizar libro de texto, decidí quitar el libro de texto y plantearles un curso totalmente diferente que fuera por retos. Uh-huh. Diferentes retos en los que ellos se convertían pues en los protagonistas de investigar, de buscar, de trabajar en grupo. Y eso era a través de diferentes retos, uh-huh, como te estoy diciendo, que son totalmente... Claro. Pues por ejemplo, te voy a comentar uno para que veas un ejemplo. En lugar de estudiar los filósofos y explicárselo yo, este año, por ejemplo, les he planteado que, bueno, pues que van en un globo una serie de filósofas, que cada grupo de chavales se tenía que convertir en una filósofa y defender por qué ellos, esas filósofas, tenían que seguir en el globo porque habían aportado más para la humanidad. Ellos mismos se metieron en el papel de las filósofas, como puede ser María Zambrano, y a partir de ahí, pues lo que hacían era explicar al resto de los compañeros esas teorías, pero viviéndolo en primera persona. Uno era María Zambrano, otro era el padre de María Zambrano, y entonces eso de esa manera, pues la verdad es que comprendían el porqué de los filósofos. Pero claro, no me quedé ahí, porque mi objetivo no era que solo estudiaran a otros filósofos.
Yeah.
Mi objetivo es que comprendan la esencia de la filosofía, que es pensar por sí mismo, tener un criterio propio, y además buscar soluciones a distintas situaciones que tenemos hoy en día.
Es que eso está muy bien, porque de alguna u otra manera, cuando estudiábamos, que éramos más jovencitos, pues llegaba la clase de filosofía y yo me quedo con una frase de mi profesor, y es: nos tenemos que hacer un montón de preguntas sobre el cómo y el porqué de las cosas.
Eso es.
Y es muy importante. Has convertido tú a los alumnos en los protagonistas de la historia. A mí eso me gusta mucho. ¿Qué te dicen ellos?
para, bueno, pues yo estaba encantado, aunque en realidad no es nada nuevo, esto hacía Sócrates, o sea, que sí que no lo he inventado yo. Uh-huh. Y eso creo que es lo bueno, ¿no? Que podamos todos tener ideas, compartirlas. Y entonces, bueno, pues los alumnos están encantados porque ya no son clases que me oyen a mí, sino clases que se escuchan entre ellos. Uh-huh. Y entonces se sorprenden que cuando tú le dejas hablar, lo que te pueden decir. Es realmente sorprendente. Entonces ahí viene mi proyecto final de curso que se ha ido elaborando a lo largo de todo el año, que, bueno, pues que ha consistido que a la vez que ellos estudiaban a otros filósofos y lo explicaban entre ellos, entre los compañeros, uh-huh, pues a la vez, bueno, pues han ido trabajando tema de debates, de hablar en público, de argumentación, pues han ido elaborando una serie de ensayos sobre esos mismos temas que se han planteado los grandes filósofos, o no, otros temas que ellos querían, porque les he dejado libertad, ¿no? Uh-huh. Como buena filósofa. Y entonces, bueno, pues ellos en un documento compartido conmigo en Drive, iban elaborando sus propias teorías, por ejemplo, temas como ¿qué es la vida? Vino Francisco Ureta y es un piloto que tuvo un accidente y se quedó en silla de ruedas y les planteó sobre el valor de la vida. Ahí, a raíz de esa charla, ellos hicieron sus propias teorías sobre lo que es para ellos la vida. O vino, por ejemplo, Carlos Hernández, Dos Abrazos, que también es otro escritor, y les habló sobre el optimismo inteligente, la motivación. Y ellos hicieron sus propias teorías sobre ello. Y también estudiaron Platón, porque también salió Platón.
Claro, Platón siempre sale, ¿eh?
Claro, y entonces ellos se plantearon cuál sería la mejor forma de gobierno. Que fue realmente divertido porque hay, pues claro, en esos temas hubo mucho debate y mucho diálogo, ¿no? Que era mejor las derechas, las izquierdas, el centro hacia derechas, el centro hacia izquierdas, con chavales de 16 años escribiendo sus propias teorías. Y bueno, entonces iban conmigo de la mano en el Drive, en ese documento compartido. Yo sus ideas nunca se las he vetado, siempre he respetado lo que ellos pensaban. Sí. Lo único que he hecho pues ha sido, a lo mejor, mira a ver que no se te está entendiendo bien,
claro,
mira a ver que a lo mejor no eres coherente. Sí. Y entonces el documento Drive me permite el poder acompañarles en ese proceso. Pero al final el fruto es suyo. Entonces lo que han hecho al final es que los 25 alumnos se han organizado y uno pues se ha encargado de la edición, otro se ha encargado de la invitación, porque hicieron su día de presentación del libro y todo, y han creado un libro.
Qué bueno.
Escrito por ellos, con la tapa hecha por ellos, el título inventado por ellos, le han llamado Cerebridades,
¿no?
Sí.
De la mente al papel.
De la mente al papel.
Qué bueno.
Como había como 13 títulos que votaron entre ellos, pues en la contraportada decidieron poner Navegando en un mar de ideas. Y bueno, pues en la portada había una chica que dibujaba muy bien y entonces hizo como una especie de cerebro.
Qué bien.
Y luego la portada salen ellos fotografiados con un barco. Y también, bueno, pues invitaron también a una dibujante de cómic que se llama Sara J.B., uh-huh, que es una joven promesa que está aquí triunfando aquí en Aragón, uh-huh, ya ha editado su primer libro con 23 añitos y tal. Y le invitaron a que hiciera otra colaboración, porque tanto Francisco Ureta como Carlos Hernández le consiguieron que colaboraran también con algún escrito en el libro, y con Sara J.B., lo que ha hecho ha sido hacer un cómic, un pequeño dibujo de cómic en el que también exponía su punto de vista sobre la filosofía. Y bueno, y con todo eso hicieron su libro, lo editaron, hicieron una tirada de 50 libros, uh-huh, y hicieron su día de presentación del libro, en el cual pues invitaron a gente, por supuesto a sus padres.
Y tú como loca, gente. Claro.
Claro, y luego lo bueno de todo esto es que yo no... Me estáis oyendo hablar a mí, pero ese día yo no hablé. Uh-huh. Hablaron ellos, los 25. Y ellos contaron pues todo el proceso de su aprendizaje a lo largo de todo el curso, cómo había sido la elaboración del libro. Contaron también sus teorías a los demás. Y como también, como te comentaba, como se trabajó también mucho hablar en público, la verdad es que da gusto oírles cuando les dejas cómo se expresan y cómo cuentan las cosas.
Sí, pero fíjate, Alicia, de eso quería hablarte, porque efectivamente es muy importante saber hablar en público, es muy importante saber plasmar tus ideas y lo que quieres comunicar en público, pero todo eso llega después de una buena reflexión. ¿No
claro.
crees que también es importante enseñar a reflexionar, enseñar
a
pensar?
Aprender a pensar, exactamente. Es que ese es el primer paso, ¿no? Primero, uh-huh, aprender a pensar. Y yo creo que es fundamental, y un poco pues como a veces comento, ¿no? Yo creo que, bueno, que a mí me motiva muchísimo esto, porque evidentemente cuando tú aprendes, cuando tú enseñas a alguien a pensar por sí mismo,
claro,
estás también colaborando con un cambio en la sociedad,
claro,
porque está teniendo sus propios juicios y primero parte de su propia investigación, de tener un juicio crítico para luego elaborar su propio pensamiento. Y yo creo que hoy en día es lo que hace falta.
Estoy viendo la foto de tus chavales. Además, Alicia, por tu tono de voz, estás disfrutando, porque sinceramente, para mí me parecía al principio la filosofía un tostón en mi época de estudiante. Sin embargo, con el paso del tiempo me da cuenta que es fundamental. O sea, yo creo que la reflexión, el pensamiento, ordenar el pensamiento también es muy importante, y que hayas conseguido que estos chavales elaboren un libro, que se lo ocurren entre ellos, que hagan la presentación entre ellos y que tú te mantengas al margen, me parece, Alicia, que lo estás haciendo muy bien.
Este es el cuarto año que lo hemos hecho, ya es el cuarto libro, y la verdad es que ya se ha convertido en una buena práctica totalmente rutinaria en el colegio, por lo que tú estás diciendo, que eso yo creo que es lo bueno, ¿no? El tener una iniciativa y que no sea algo que sea fugaz, sino que veas que realmente lo que estás consiguiendo merece la pena y que se puede mantener durante 4 años. Y ojalá, bueno, pues gracias a tu entrevista haya más centros que digan, porque a mí me encantaría, ¿no? Ostras, esa idea,
claro,
me la quedo y la voy a hacer, porque no me, o sea, se han beneficiado conmigo, pues eso, 4 años, 25 chavales, estamos hablando de 100 alumnos. Ojalá se pudieran beneficiar muchísimas más personas de las ideas de los demás, porque yo creo que es realmente lo que merece la pena en la educación, ¿no? El compartir las ideas y decir, no es mi idea, sino que quiero que mis alumnos realmente se beneficien con ello.
Qué bien, Alicia. Te vamos a mandar un diploma de ponedora de calles. A toda la gente que entrevistamos y que participa y que nos ilustra, le damos un diploma que certifica que ya eres una persona que aporta para que España siga creciendo, y lo estás haciendo muy bien.
Pues muchísimas gracias, porque ese diploma lo voy a compartir con, no es para mí, sino para todo mi colegio, para mis compañeros y para mis alumnos, porque realmente ellos me acompañan. Si no fuera por ellos, yo no haría esto.
Qué bien.
Entonces, qué bien. Muchísimas gracias.
Alicia Martín, del
compartido.
Muchísimas gracias. Alicia Martín es del Colegio Zaragozano Condes de Aragón, enseña filosofía y está preparando a los chavales para levantar España en nada, porque ya el tiempo pasa volando. Alicia, un abrazo bien fuerte.
Gracias, Pulpo. Muchísimas gracias por tu trabajo. Gracias.
Seguimos en COPE, poniendo las calles. Seguimos levantando España.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
El Tour de Francia se vive en COPE. El análisis de la salida en Herrera en COPE.
Yo creo que va a ser un final al sprint.
El minuto a minuto en los informativos.
35 segundos tan solo para...
Toda la etapa desde las 4 en COPE más, en COPE.es, tu móvil y en redes sociales. Y el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
Porque nadie cuenta con más pasión en ciclismo que la cadena COPE.
Del 1 al 23 de julio, el Tour de Francia se vive en COPE.
Escuchar Herrera en COPE por la mañana.
Me alegro mucho de saludarlos en esta mañana.
Mediodía COPE, la tarde o la linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
Buenas tardes y bienvenidos a la linterna.
Imagínate que puedes dar una exclusiva en antena con el mejor comunicador en la radio española, porque has hecho el máster de COPE.
Pero antes, la última hora la tiene corresponsal.
Imagínate que tienes garantizado un año de prácticas remuneradas y los profesores son profesionales del sector.
Parece que Europa empieza a ser consciente.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Llama ya al 670-98-0805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Nos acaban de seguir en Facebook Nico Jiménez, Jaime Pita de la Vega, José Ramón Ibáñez, Mariló Zorzona y también Alfredo García. Gracias. When God created a woman for me, he must have been in a beautiful mood to show the world what a woman could be. When he created a woman like you, he made the sunshine right out of your eyes. He made the moon glow all over your head. He put a soft
summer breeze in your sighs, so you could breathe summer into the air. Wow, me oh my, you make me sigh. You're such a good-looking woman. When people stop and people stare, you know it fills my heart with pride. You watch their eyes, they're so surprised. They're thinking. Incredible angel they had was found to be quite unable to fly. Do you know what they had forgotten to do up there where they make all those heavenly things? They made an angel as lovely as you, but they'd forgotten to fit you with wings. Wow, me oh my, you make me sigh, you're such a good looking woman.
No me puede gustar más esta canción. ¡Qué pasada! Me parece increíble. Una canción que pone las pilas para levantar España a esta hora. Lunes 3 de julio, 5:36 de la mañana. María Vicenta Mascarell está en Catarroja, en Valencia, y está poniendo las calles. Y Julia Ripoll nos dice buenos días, saludos de una boquerona ponedora de calles. Boquerona es malagueña, ¿eh? Y Javier Torres Ruiz, buenos días, en ruta por Francia, destino Italia, en mi radio, la cadena COPE con el Pulpo. Gracias. Marideli Martínez Ríos, buenos días, Pulpo, me encanta el programa, por ameno y por la compañía y a conciliar el sueño, y sobre todo por la tertulia que haces con Carlos Herrera con la música. Gracias por nombrarme esta noche en el programa. Buenos días para los ponedores. Y a ver si ponéis una canción de los Surfs. Se llama Todas las calles. Muchas gracias. Pues nada, Marideli, la vamos a buscar y te la ponemos con muchísimo gusto. Sintonía de que tenemos a un ponedor que ha marcado el teléfono gratuito del estudio. 950-6006. Antonio, buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
¿Por dónde andas, hermano?
Pues estoy llegando a Valdepeña, que estoy intentando parar, pero para poder hablar mejor contigo, pero no he podido.
No has podido, ¿no? Me imagino que era la carretera Andalucía, estará tranquila.
Sí, está bastante bien.
Uh-huh. ¿Estás por la zona de la recta?
Estoy a 23 kilómetros de Valdepeña.
Ajá. Ahí hay una recta de unos 15 kilómetros seguidos, ¿eh?
Sí.
Ahí he visto yo cómo a un coche se le salía una rueda. Y además que te impresiona porque no sabes lo que va a hacer la rueda, si te va a volver o va a continuar su trayecto para adelante.
Estupendo.
Antonio, ¿qué es lo que llevas en la furgoneta?
No, mira, no llevo nada. Hoy estoy, le he comentado a tu compañero, hoy estoy en mi día libre y mi mujer me ha mandado por una maceta a Madrid.
Qué detalle. Que has visto tu mujer, qué detalle tiene, que te deja descansar, ¿eh?
Bueno, pero yo soy de lunes a viernes, estoy ponedor,
sí.
Estoy de conserje en una empresa de transporte, uh-huh. Y a todo autobús de noche le abro y le cierro la puerta.
Qué bueno, qué bueno. ¿Y tu mujer ahora mismo qué está haciendo?
Durmiendo. Bueno, ¿esto lo podrás escuchar grabado después?
El que se baje el podcast, ¿no?
Estupendo.
Qué bien, qué bien. Pero claro, me imagino que tu mujer, ¿a qué se dedica? Que lo mismo entre semana también se le ocurra.
Mi mujer es micropigmentadora, que es un arte de maquillaje permanente.
Oye, pues me imagino que sí, que eso también se tiene que costar un montón hacerlo, ¿eh?
Sí.
Qué bien. Oye, ¿y desde cuándo nos escuchas?
Pues, no sé, años llevo ya. Estoy de noche, de luna a viernes, llevo 10 años trabajando.
Qué barbaridad, Antonio. Y siempre llevando esos horarios, ¿no?
Sí, siempre de noche, menos, vamos... Hoy es mi día libre, pero voy de noche,
uh-huh.
Como te digo, por el macetero a Madrid.
Muy bien. Oye, pues nada, que sobre todo que no se te rompan al volver, ¿eh? Porque si no ya es cuando la lías.
No, ya traje otros 4 la semana pasada, ¿eh?
Muy bien, hermano. Pues te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles con tu nombre y con la bandera de España.
Venga, muchas gracias.
Cuídate, Antonio. Buena ruta, hermano.
Me gusta mucho que digas qué bueno.
¿Cuál?
Tu coletilla que dice qué bueno.
Qué raro. ¡Qué bueno! ¡Qué grande! Antonio, un abrazo, hermano.
Igualmente.
Hasta luego, las 5:39 de la mañana, hora menos en Canarias. Y ya está por aquí. Pasa. Ya está por aquí nuestro coach personal, porque lo que tenemos claro es que los que somos padres lo vivimos a diario. Y yo creo que, aunque no seas padre, pues supongo que lo estarás escuchando. Sobre todo con todo lo relacionado con la educación, que está muy bien y está claro que hay que ir hacia adelante. Pero muchas veces todo lo que haya pasado, pues como que no vale. Y lo malo es que lo que viene o lo que es el presente, pues enseguida pasa a ser pasado y tampoco pues vale. El futuro es un poco incierto, está claro. En fin, los cambios en la educación, en casa, en el colegio, son un espejo de la crisis que estamos viviendo. Y vivimos inundados de nuevas técnicas para educar, para ser felices y para ser más sanos. Jorge Casismeiro es el coach de los ponedores y controla mucho de este tema. Las innovaciones en la educación avanzan cada vez más y más rápido. Jorge, ¿es verdad esto o no? Buenos días.
Pues efectivamente. Además, me acordaba, a medida que ibas presentando esto, ¿no? De un título que ha salido hace poco, el libro La Sociedad Gaseosa, creo recordar que es así. Es un profesor de música que efectivamente pone pues un poco en tela de juicio pues toda esta inflación de innovación, de cosas nuevas, de creatividad, sí. de renovación pedagógica. Bien, yo como pedagogo me siento interpelado, porque efectivamente, pues como profesional en todos segmentos siempre tienes que estar un poco al día de lo que se va trayendo de nuevo. Pero efectivamente se traen cosas nuevas que tú dices, bueno, eso es un poco, si esto ya no es tan nuevo, ¿no? Y hoy es nuevo, pues mañana ya es de ayer. Entonces, ¿de qué va todo esto? Los estadounidenses tienen una expresión que está muy bien, que es el back to basics, volver a lo básico, ¿no? De vez en cuando hay que pararse un poquito y decir, bueno, de todo esto, ¿realmente qué es lo que va a quedar? Y a veces si miras hacia atrás dices, pues bueno, lo que ya nos enseñaron hace 100 o 200 años no estaba tan desencaminado. Hay que actualizar un poquito, perfilar, pero lo esencial ya estaba, ¿no? Nada nuevo bajo el sol, que se suele decir, ¿no? Bien, esto es muy importante tenerlo en cuenta hoy, ¿no? Hoy hay una serie de síndromes, lo decía Zygmunt Bauman, aquel sociólogo polaco que ha fallecido, que fue Premio Príncipe de Asturias, sí. Que decía, hay varios síndromes que en la sociedad de hoy, ¿no? Que dice, la impaciencia, por ejemplo, es uno de ellos, ese culto al cambio, casi, ¿no? Donde todo es inestable y, por lo tanto, siempre estamos cambiando, y luego un poco la desmemoria, ¿no? Es decir, vivimos como asentados en el olvido, ¿no? En ese cambio, le parece que lo que nunca cambia es olvidarnos de lo que hemos hecho, porque siempre hay que estar innovando. Es lo que se llama el adanismo también, ¿verdad? Estamos empezando el mundo todos los días. Bueno, pues claro, así se llegan a veces a decir auténticas barbaridades, ¿no? Porque dicen, oiga, pero usted cómo me trae esto de nuevo si esto es más viejo ya, En fin. Entonces, en educación es fundamental esto. Yo he escuchado también recientemente a pues creo que era una educadora que además que venía de Estados Unidos con un marchamo, digamos, de innovación y de, ¿no? Y decía, ojo, hay que tener en cuenta que nosotros estamos educando a una generación, no podemos hacer experimentos con ella, ¿no? Es decir, los experimentos con gaseosa, como dicen, ¿verdad?
Por fuera.
Entonces, no, lo que tenemos es que saber un poquito que damos unos fundamentos y unos rudimentos esenciales a estas personas para crecer y ser autores de su propia vida, ¿no? Entonces, bueno, todo esto son cosas interesantes siempre que reflexionar, ¿no?
Jorge, de todas maneras, fíjate, ya te lo digo como padre, pero también como los padres que nos puedan estar escuchando ahora mismito. Muchas veces uno se plantea volver a lo básico. Está claro que también hoy en día hay muchas cosas que han cambiado y también hay que aceptarlas y me imagino que hay que introducir esos cambios, pero que hay que tener una base. Yo creo que lo de la base es fundamental, Jorge, y hay que tener estas bases de una manera muy clara.
Bien, y yo creo que simplemente con tener esto en cuenta, o sea, que cuando nos venden o cuando estamos, que siempre hay que estar abiertos a lo incierto, a lo nuevo, a lo que nos sorprenda, pero que cuando nos estén vendiendo esto, digamos, en esta sociedad, de verdad, tan de marketing, nos paremos y decir, ¿realmente esto qué es? ¿Esto de dónde sale? Porque cuando empiezas a tirar un poco del hilo, dices, ah, bueno, pues esto tampoco se inventó ayer. Y esto tiene unos fundamentos y además, a lo mejor, esto parece que está muy bien, pero a lo mejor no está tan probado como se dice.
Claro.
A lo mejor hay que esperar un poco a que sea un poco viejo, ¿verdad? Para ver si realmente vale o no vale, ¿no? Entonces, una de las más grandes filósofas, vamos a decir, más grandes mentes del siglo XX, que fue Hannah Arendt, decía sobre la crisis de la educación, pues allá en los años 50 decía, si bien el fenómeno educativo no puede ignorar la autoridad ni la tradición, sin embargo debe actuar en un mundo que ya no está estructurado por la autoridad ni sostenido por la tradición. Es decir, que autoridad y tradición son fundamentales para educar. Sin embargo, vivimos en un mundo tan cambiante que ya no podemos solamente fiarnos de eso, ¿no? pero tampoco podemos renunciar a eso, porque si no, no puede haber educación. Esa es la paradoja. Si tenemos en cuenta esto, actuaremos siempre desde la educación con un valor fundamental, que es la prudencia. La prudencia, que es esa sabiduría práctica, ¿no? Esa, que eso que tienen la experiencia, que tienen los mayores, por haber vivido muchas veces, ¿no? Que entonces, pues saben ser flexibles y a la hora de aplicar determinados protocolos y tal, saben no ser excesivamente rígidos, porque su experiencia les ha llevado a tener en cuenta que aunque el método dice que hay que actuar de esta manera, que aunque las últimas tecnologías dicen que hay que ir por aquí, su experiencia les dice que en el fondo lo más adecuado en ese preciso instante y para esa persona, pues es ser más flexibles con eso.
Bueno, pues nada.
Yo pienso que esa quizá es una enseñanza a tener en cuenta hoy en día, ¿no? Fiarnos de la intuición y también pues de lo que ha ido construyendo la civilización a lo largo de los siglos, ¿no? Que no todo lo viejo es desechable.
No, pues la verdad que es verdad. Oye, la educación gaseosa, ahora que llega el veranito con el tinto, nos va a venir muy bien. Dejemos los experimentos raros y dediquémonos a educar bien, que eso es lo fundamental. Jorge Casis Meiro, mil gracias.
Un saludo.
Hasta luego. 5:45, hora menos en Canarias. Llega la hora de darle, bueno, pues la del pulpo a base de canciones que son importantes en el día de hoy. Son canciones que tienen mucho que ver con la fecha en la que estamos, un 3 de julio de 2017. Antes déjame que salude a los ponedores que nos acaban de seguir a través de nuestras redes sociales, como por ejemplo a César Augusto, a Tony Izaro, a también a Mari, a Triana RPM, a José Antonio Sánchez Ruiz, a Elena Acero Ramírez, que está en Zaragoza y nos manda un besico, y a Jaime Nogués Grau. Buenos días, Pulpo, desde el Parque Empresarial Juan Carlos I de Almusafes. Mil gracias por estar con nosotros. Y él ya está aquí. Herrera Carlos, buenos días.
¿Qué pasa, hombre?
Oye, ¿qué tal el camino?
Pues agotador, como suele ser el camino, pero enriquecedor. Unas auténticas, un viaje hacia el interior de uno mismo, muy interesante.
¿Y siempre descubres cosas nuevas en ti mismo?
Parece mentira, ¿no? Con lo que llevas conociéndote. No,
tampoco quería preguntártelo así, joder, claro. Pero te da tiempo a reflexionar de un montón de cosas, ¿no?
Pues hombre, sí, piensas, oye, aquello lo tenía que haber hecho así, aquello allá, aquí no me porté bien, aquello, oye, este debería decirle algo al otro no sé qué. No está mal. Y luego ves paisajes, charlas con gente, vas escuchando música, comes bien o comes mal, depende, pero buscas, estás...
Claro, eso te iba a preguntar. El camino tiene su banda sonora, ¿no? Me imagino que una carpeta del iPod está dedicada
sí,
al
sí,
camino.
Sí, se llama SME.
Ajá.
Y son 1.500 piezas, ¿eh?
¡Qué barbaridad! Sí. ¡Qué barbaridad! ¿Te has seguido algo en Twitter? Las fotos que has puesto son alucinantes en tu Twitter, ¿eh?
Le dedico tiempo a eso, ¿eh?
Fíjate. ¡Qué barbaridad! ¿Y qué selección? ¿Qué paisajes? Carlos Herrera CR. Está
sí,
muy
esa
bien.
Carlos Herrera CR Twitter, luego la cuenta en Instagram, también he subido mucho.
Ajá.
Y, bueno, no, procuro no repetir, ¿no? Ajá. Alguna vez he repetido alguna, pero en Instagram hay alguna muy buena.
Qué también. Bueno, qué bueno. Hoy es lógico que nos acordemos de él, 25 años ya de la muerte de Camarón de la Isla. Le conociste bien, ¿eh, Carlos?
Todo lo que se podía conocer bien a Camarón. Vamos a ver. Camarón era muy tímido. Era... Muy tímido, él no tenía ningún síndrome de grandeza añadida, él no creía que él fuera lo que, vamos, un dios, no solo en el mundo del flamenco, sino también en el de su gente, en el de los gitanos, que le llevaban a los niños para que le pusieran las manos, ¿eh? Sí. Si estaba malito, ¿eh?
Impresionante, o sea,
no,
eso, ¿eh?
Impresionante. Él se encerraba en sí mismo, aparecía, desaparecía. La última grabación que hizo en televisión la hizo conmigo.
Eso te iba a decir, sí. Además, sí, forma parte de su biografía.
Exactamente. Exactamente. Fue difícil, ¿eh? Porque llegó, se metió en el camerino y estuvo 8 horas descansando. No sé de dónde venía ni cómo venía. Sí, sí, sí.
Jolín, fíjate, yo había oído que al principio de su carrera él no veía un duro. A él le decían, canta aquí, vete para allá, y como que lo manejaron un poco, ¿no?
Pues sí, supongo que como prácticamente todos en ese tiempo, en ese mundo, de ese ámbito, yo creo que no fue solo Camarón. Lo cierto es que luego, a él el dinero le importaba
un poco. Le daba un poco igual, ¿eh?
Le daba un poco igual, ¿no? Que los suyos no le faltara nada, y ya está.
qué grandes frases también ha soltado Camarón. La verdad que tiene un montón de seguidores, pero en todo el mundo, ¿eh? Hay muchos extranjeros que cuando vienen a España, lo que se llevan de recuerdo es un disco de Camarón, de la isla, ¿eh?
Pues hace muy bien. Hace muy bien, tiene mucho para elegir. Uh-huh. Grabó muchos discos, muchos con Paco. Y en todos hay algún rincón. Mira, Ricardo Pachón, que sí, fue el gran productor de Camarón, el que uh-huh. produjo, por ejemplo, eso que está sonando ahora, con uh-huh. Agua, que es un
una joya.
Trallazo.
Es esto un trallazo, es una joya. ¿No? Sí.
El Soy Gitano, el Volando Voy.
Volando Voy.
Ese disco, sí, ese disco es... algunos dicen, hombre, pero es que, claro, no es la pureza de... No, ni tampoco hace falta, no tenía que demostrar nada. Ha cantado Tarantas, Soleá, Polo, Cañas, Seguirilla, lo que tú quieras, todo. Pero aquí hace, aquí da un paso más y aquí rompe con las cosas, ¿eh?
Qué bueno.
Esto conquistó a muchísima gente.
Pues sí, a mí entre ellos. Me compré el álbum doble que salió, calculo que el 95 aproximadamente, un álbum de dos CDs, lo tengo en casa, lo tengo digitalizado y copia en ordenador, y son canciones que yo creo que a los que nos gusta la música, esto también nos tiene que gustar y sobre todo lo tenemos que respetar. Camarón de la Isla, otra de las grandes canciones son Tus Ojos Dos Estrellas. Me parece preciosa esta canción, Herrera.
A ver.
Esta guitarra que habla, ¿eh? O sea, esta guitarra sí, sí, está diciendo cosas.
Sí.
Sé por qué me molesta cuando estoy con mis amigos.
Que me encanta, ¿eh?
¿Cómo canta este hombre, por favor?
La luz tú me estás dando, que me revele contigo.
¿Cómo aguanta? Qué bien maneja la respiración Herrera, ¿eh?
Uh-huh. Es muy difícil cantar así, pero él no sabía por qué cantaba así. Él cantaba así. Era un gran aficionado al flamenco. Sí, lo que tenía, además, Camarón, es que él investigaba mucho, escuchaba mucho, iba a algún pueblo, sabía que había allí algún viejo cantador y le pedía, cántame una letrita, aquello que cantas tú, o cántame un poquito por Taranta, así. Él siempre le pedía a buenos amigos, por ejemplo, Manuel Mancheño, el turronero, que fue un buen amigo mío, al que quise mucho. Y a Manuel, iba a verle muchas veces, y le pedía, cántame, Manuel, cántame un poquito por Seguirilla, un poquito por Soleá.
Qué bueno.
Alguna letra que conozcas. Y lo apuntaba todo, lo guardaba todo en la cabeza. Era un aficionado extraordinario.
Qué buena persona. Además, publicaste no hace mucho unas fotos en rodeado de flamencos también muy grandes, ¿no? Y salía Camarón y estabas tú súper jovencito en...
Sí, sí.
¿Que era un plato de televisión, puede ser?
Era un plato de televisión, sí, efectivamente. Uh-huh. Era un plato de televisión. Posiblemente fuera la inauguración de Canal Sur. Uh-huh. La inauguración de Canal Sur se realizó una grabación donde estaba lo mejor de aquel momento. Todos juntos, ¿eh? Estaba Camarón, pero es que estaba medio Jerez. Medio Jerez que ha muerto ya.
¡Qué fuerte, por Dios!
Aquello fue, bueno, una fiesta inolvidable, ¿no?
¡Qué locura!
No recuerdo otra cosa como aquello.
Qué locura. Bueno, hay un montón de mensajes de los ponedores que están diciendo qué gozada que le dediquéis estos minutos a uno de los más grandes que ha tenido España, José Monje Cruz. Nacía un 5 de diciembre de 1950, a los 41 años fallecía un 2 de julio en la ciudad de Badalona, en Barcelona, y nos ha dejado grandes joyas. Herrera, España te quiere escuchar a ti, así que te toca a ti pues darles un poquito de ánimo.
¿Sabes qué cuento yo ahora?
Hombre, pues después de Camarón ya te he puesto las pilas para contarles un montón de cosas.
Bueno,
un abrazo.
Venga.
Hasta luego.
Adiós.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.